El Viernes Santo, la Iglesia, siguiendo una antigua tradición, no celebra la Eucaristía. Eso lo apreciamos nada más que entramos en la Iglesia para celebrar los oficios y vemos cómo el altar está desnudo, sin manteles, tal como quedó tras la celebración de ayer. Signo este de la íntima continuidad entre ambas celebraciones, como ya hemos venido comentando. Las notas predominantes de este día son el silencio contemplativo y la adoración. La Iglesia contempla y adora la cruz de su Señor, conmemorando así su propio nacimiento del costado de Cristo. Es un día marcado también con los signos de austeridad y sobriedad, que nos ayudan a vivir el acontecimiento de la cruz. No hay adorno floral. Incluso el sonido de las campanas brilla por su ausencia. Un hecho muy importante es el ayuno. En la antigüedad, solo existía un ayuno total como primer acto preparatorio para la Pascua, de hecho. La motivación del ayuno pascual no parece estar del todo clara. Unos piensan que era para prepararse para la fiesta, otros por la conversión de los judíos, pero la explicación más extendida es la de Inocencio I en el siglo V, que afirmaba que estos 2 días se ayunaba, refiriéndose al viernes y al sábado, para seguir de alguna manera el ejemplo de los apóstoles en los 2 días de tristeza entre la muerte y la resurrección. Luego, poco a poco, se fueron incorporando algunos elementos, como oraciones, lecturas y en Jerusalén la adoración de la cruz. Según el testimonio que recibimos de la peregrina Egeria, la celebración del Viernes Santo en Jerusalén comenzaba el mismo jueves por la tarde en el huerto de Getsemaní. Posteriormente, toda la comunidad recorría el camino que emprendió Jesús hacia el Calvario. La mañana la dedicaban a la adoración de la Veracruz y por la tarde se dedicaban a una larga celebración de lecturas y oraciones en conmemoración de la muerte del Señor, reuniéndose allí mismo en el Gólgota. Pues bien, todo esto ha ido configurando la celebración de la Pasión del Señor, de modo que hacia el siglo VI ya la encontramos prácticamente como la tenemos ahora. Así, el viernes de la Pasión del Señor es un día obligatorio para guardar ayuno y abstinencia a todos los fieles que estamos obligados a ello. Otros años, de forma excepcional, el señor arzobispo ha dispensado de este precepto debido a las singularidades que existen en nuestra archidiócesis con la participación en las procesiones. Sin embargo, dadas las circunstancias excepcionales que motivan este año que las cofradías no hagan estación de penitencia, el precepto no ha sido dispensado y tenemos que cumplirlo. Está prohibido celebrar en este día cualquier sacramento, a excepción de la penitencia y de la unción de los enfermos. Incluso las exequias han de celebrarse sin canto y sin tocar las campanas. Solo los enfermos que no puedan participar en esta celebración de los oficios pueden recibir la comunión a cualquier hora del día. Se recomienda también que en este día se celebre en las iglesias el oficio de lecturas y el de laudes con participación del pueblo. La celebración de la Pasión del Señor debe tener lugar después del mediodía, cerca de las 3 de la tarde, a no ser que por razones pastorales se tenga que elegir otra hora próxima y más adecuada. Consta de 3 partes: liturgia de la palabra, adoración de la cruz y sagrada comunión. Todos estos ritos provienen, como hemos venido contando, de la antigua tradición de la Iglesia, por lo que han de ser conservados con toda fidelidad, sin que se puedan introducir cambios. ¿Qué preparativos específicos debemos tener ese día? Pues ya hemos dicho que el altar debe estar desnudo por completo, sin cruz, sin candeleros, por supuesto sin el mantel. Y también hay que tener en un lugar conveniente una cruz velada, si se utiliza la primera fórmula de mostración de la cruz que propone el misal, si no, sin el velo, y 2 candeleros para acompañarla en el momento adecuado. En el presbiterio en la credencia hay que tener el misal, los lecionarios, mantel sencillo y un corporal. En el lugar de la reserva eucarística hay que tener dispuesto un paño de hombro, un humeral, que puede ser de color blanco o rojo, y dos candeleros para que los acólitos acompañen al ministro que lleva la comunión. ¿Cuál es el desarrollo de la celebración? El sacerdote con ornamentos rojos, junto con los ministros, se dirige en silencio al altar, sin canto alguno. La celebración nace, como veis, del mismo silencio con el que terminamos ayer, Jueves Santo. El sacerdote hace la debida reverencia al altar y se postra rostro en tierra. Los ministros y el resto del pueblo, a todo el que le sea posible, se arrodillen. Luego todos oran en silencio. Esta postración del sacerdote es un rito propio de este día, se ha de conservar y significa tanto la humillación del hombre reconociendo la propia pequeñez y la necesidad de Dios, como la tristeza y el dolor de la Iglesia. Todo, como veis, está marcado por el recogimiento interior. Después, el sacerdote va a la sede y con las manos juntas y sin decir oremos, eleva al Padre una de las dos oraciones propuestas en el misal. Ambas disponen nuestros sentidos interiores para acoger la palabra de Dios. A partir de ahí va a comenzar la primera parte, la liturgia de la palabra. Se inicia con la lectura del cuarto canto del poema del siervo de Isaías, aplicado a Jesús, que entrega su vida como expiación. Como respuesta, se recita el Salmo 30 con las palabras de Cristo en la cruz: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y la segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos y nos narra la pasión de Jesús desde otro ángulo, como sacerdote. Este día se lee siempre del Evangelio la pasión según San Juan, el único apóstol que estuvo al pie de la cruz. Y se indica en la rúbrica que tiene que hacerse del mismo modo que se hizo el Domingo de Ramos, refiriéndose a que no se lleven cirios ni incienso, no se hace al principio el saludo habitual, ni se signa el libro, y puede ser leída por tres lectores con la posibilidad de que sean laicos. De este modo, la acción litúrgica del Viernes Santo llega a su momento culminante en el relato según San Juan de la Pasión. El siervo del Señor anunciado en el libro de Isaías se ha convertido en el único sacerdote al ofrecerse a sí mismo al Padre. Esta proclamación de las lecturas, como estamos viendo, no es un mero recuerdo, sino la comunicación y proclamación de la entrega de Cristo en el árbol redentor de la cruz para expiar nuestros pecados. Después de la lectura de la pasión, el sacerdote hace la homilía, y al final de la misma los fieles pueden ser invitados a permanecer en oración silenciosa durante un breve espacio de tiempo. A continuación viene otro rito que tiene una gran importancia en esta celebración. Es la oración de los fieles, como prolongación de la liturgia de la palabra. Su origen se remonta a antiguos sacramentarios y fue la que inspiró, de hecho, la recuperación de la oración de los fieles que la reforma del Vaticano II introdujo en el misal. La verdadera oración de los fieles debemos tener claro que es la que nos hace tomar conciencia de pertenecer a un mismo pueblo y ser hijos de un mismo Padre. Ha de hacerse según el texto y la forma establecida por la tradición, con todas las intenciones que expresan el valor universal de la pasión de Cristo. ¿Cómo se hace? Pues el diácono, si lo hubiera, o en su ausencia un ministro laico, en pie y desde el ambón, pronuncia las invitaciones que expresan la intención. Después, todos oran en silencio durante un espacio de tiempo, y seguidamente el sacerdote desde la sede, o incluso desde el altar si le parece más oportuno, con las manos extendidas, dice la oración que corresponde a cada petición. Los fieles pueden permanecer de rodillas o de pie durante todo el tiempo de las oraciones. El misal contempla 10 intenciones, que son por la Iglesia, por el Papa, por todos los ministros y los fieles, por los catecúmenos que se van a bautizar, por la unidad de los cristianos, por el pueblo judío, por los que no creen en Cristo, por los que no creen en Dios, por los gobernantes y por los atribulados. Sin embargo, está previsto que en una grave necesidad pública el obispo diocesano pueda permitir o mandar que se añada alguna intención específica. Este año, siguiendo las indicaciones del señor arzobispo, se introducirá una petición especial ante la pandemia del coronavirus, en concreto la que corresponde a por quienes sufren en tiempo de epidemia. Yo os invito a que meditemos con sosiego cada una de las invocaciones con la respectiva oración que hace el sacerdote y así podamos unirnos mejor al corazón de Cristo en la cruz que se ofrece por todos al Padre. A continuación viene la segunda parte de nuestra celebración. Es la adoración de la Santa Cruz, que comienza con la ostensión o mostración de la cruz. Para ello debe usarse una única cruz, que sea suficientemente grande para que el signo sea visible con facilidad para todos. El misal propone dos formas para mostrar la cruz. El sacerdote puede elegir la que estime más oportuna. Este rito ha de hacerse con un esplendor digno de la gloria del misterio de nuestra salvación. Tanto la invitación al mostrar la cruz, con el texto que conocemos, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, como la respuesta del pueblo, venid a adorarlo, debería hacerse de forma cantada. No debe omitirse el silencio de reverencia que sigue a cada una de las postraciones, mientras se nos muestra elevada la cruz. En la primera forma, todo el rito transcurre estando el sacerdote de pie ante el altar, desde donde muestra a los fieles la cruz. Si por el contrario elige la segunda forma, el sacerdote se dirige a la puerta de la iglesia, donde toma la cruz descubierta, y va junto con los ministros en procesión hasta el presbiterio. Se detiene en tres momentos para mostrar la cruz a los fieles: cerca de la puerta, en medio de la iglesia y antes de subir al presbiterio. Estoy seguro que esto nos recuerda a todos la forma de entrar el sacerdote y el pueblo siguiéndole en la noche de la vigilia pascual, mientras que nos muestra el cirio encendido con el fuego nuevo. Pues bien, posteriormente el sacerdote se acercará a la cruz para adorarla. Fijaos que el rito tiene previsto que, si lo estima oportuno, incluso pueda quitarse la casulla y los zapatos para acercarse a adorar el árbol redentor desde esa desnudez, despojándose de lo superfluo, de todo lo que a uno no reviste. Y hará genuflexión simple o bien otro gesto de veneración, por ejemplo, besando la cruz. A continuación se acercarán procesionalmente el resto del clero, los ministros laicos y el resto de fieles para adorar la cruz venerándola. Es un elemento central de esta celebración y únicamente en el caso de una extraordinaria presencia de fieles está previsto que pueda utilizarse una forma colectiva de adoración. Lo preferible es que vayamos yendo procesionalmente y pasando uno a uno para adorar la Santa Cruz. Está previsto que durante este tiempo de adoración se canten las antífonas, los improperios, que son lamentaciones porque los cristianos pecadores no hemos sabido agradecer a Dios su gesto de salvación, y también se tiene previsto un himno que se llama O Cruz Fiel, que es muy evocador de toda la fuerza que tiene la historia de la salvación. Una posibilidad que aparece también en el misal es que, según las tradiciones del pueblo y la oportunidad pastoral, se cante el Stabat Mater u otro canto apropiado en memoria de la compasión de la Santísima Virgen. Terminada la adoración, el diácono u otro ministro lleva la cruz a su lugar junto al altar. Las dos velas encendidas se colocan cerca del altar, sobre él o incluso junto a la cruz. Llegamos así a la tercera parte de este día, que es la Sagrada Comunión. Se comienza preparándose todo para la propia comunión. Se pone el mantel, sobre él el corporal y también el misal se lleva hasta el altar. Mientras tanto, el diácono, el mismo sacerdote, traslada el Santísimo Sacramento desde el lugar de la reserva, mientras todos permanecen de pie y en silencio. A continuación, el sacerdote invita a los fieles a rezar el Padre Nuestro. No se da el signo de la paz, ni se canta el Cordero de Dios, sino que el sacerdote muestra al pueblo una sagrada forma con las palabras habituales de la misa invitándonos a la comunión. La comunión en sí se desarrolla tal como está previsto en el misal y se puede acompañar con el canto del Salmo 21 u otro canto apropiado. Terminada la distribución de la comunión, el copón se lleva a un lugar preparado fuera de la iglesia preferentemente. Solo si no hubiera oportunidad de ello, se reserva en el sagrario. Después el sacerdote dice oremos y guardando, si lo estima oportuno, un espacio de silencio, dice la oración de después de la comunión, que tiene un contenido claramente pascual en sus palabras. Os la voy a recordar. Dios todopoderoso y eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Se continúa porque hoy está prevista la despedida del pueblo y hay una oración sobre el pueblo para que el sacerdote así pueda despedirnos. Terminada la celebración, se vuelve a dejar desnudo el altar, dejando la cruz con dos o cuatro candelabros sobre él o próximo a él. Todos, hecha genuflexión a la cruz, salen en silencio. Y recordamos que ya que no hay presencia eucarística, desde este momento hasta la vigilia pascual, se hace genuflexión simple cada vez que pasemos delante de la Santa Cruz.